Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Y fíjate, hoy venimos con una sesión, francamente fascinante.
Totalmente. Vamos a hacer una inmersión en unas fuentes, en un documento estratégico súper concreto que pone la lupa en el Baix Llobregat.
Eso es. Y lo que plantea este análisis es, a ver, desafía toda la lógica de ventas tradicional de los barrios.
Sí, sí, porque sostiene que en el acto más monótono del mundo, algo tan silencioso como sacar a pasear a la mascota esconde un poder transformador brutal para las tiendas de toda la vida.
O sea, te dice que el canal de ventas más potente y el menos explotado, ojo, no está en Internet ni en campañas carísimas.
¿Qué va? Está en el metro cuadrado de acera que tienes justo delante de tu persiana.
Exacto. Es un planteamiento que, bueno, te obliga a hacer un giro mental de 180 grados.
Claro, porque históricamente quien tiene una tienda ha sufrido de, digamos, una visión de túnel hacia adentro, ¿no?
Sí, la obsesión siempre ha sido el interior. Que si cómo ilumino esta estantería, que si dónde pongo la caja, el flujo de los pasillos...
Los carteles de oferta.
Eso es. Pero claro, el material que diseccionamos hoy nos da un bofetón de realidad y dice, a ver, todo eso da igual si no logras frenar al que va caminando por tu calle.
Claro. Las ventas empiezan a cerrar en la acera.
Esa es la clave. La transacción no empieza cuando suena la campanilla de la puerta. Empieza muchísimo antes.
Sabes, leyendo estas notas me venía a la cabeza la típica plaza del pueblo antigua.
Qué buena analogía.
Ese espacio donde todo el vecindario convergía, se contaban las noticias y se iba tejiendo esa confianza invisible que luego al final era lo que te daba las ventas.
Claro, la diferencia es que ahora esa plaza del pueblo es móvil.
Exacto, es itinerante. Y ahí entra el paseo del perro. Porque es una rutina férrea. Quien pasea a un perro repite la misma ruta a la misma hora, cruzándose con los mismos escaparates todos los días.
Y esa fricción constante, o sea, ese roce diario, es una fábrica de familiaridad brutal. En psicología social esto se llama el efecto de mera exposición.
Sí, que básicamente es que algo te gusta más solo porque te resulta familiar, ¿no?
Exacto. Desarrollamos preferencia hacia lo que vemos a diario. Y el documento se apoya a tope en esto. Pero, ojo, hace una advertencia súper importante para no liarnos.
A ver.
¿No te están diciendo que tu ferretería o tu panadería tenga que mutar de repente en una tienda de animales?
Ya, ya, ya. No hay que ponerse a vender pienso.
Para nada. El animal no es tu cliente final. O sea, es el catalizador. Es el rompehielos perfecto para superar, bueno, esa barrera del anonimato urbano que tenemos en las ciudades.
Claro. El perro desactiva las defensas de la persona que pasea. Porque, a ver, en la ciudad vamos todos mirando al frente, con los cascos puestos, sin hablar con nadie.
Exactamente. Hay como un pacto no escrito de ignorarnos.
Pero claro... esto suena muy bonito en la teoría. Si cogemos esto y lo llevamos a la realidad, a los datos demográficos puros y duros que citan nuestras fuentes...
¿Los del IDESCAT y el INE? Sí.
Eso es. O los informes de la Diputación de Barcelona. Ahí ves que el Baix Llobregat no es para nada un bloque uniforme.
¿Qué va? Hay un contraste tremendo.
Claro, es que no es lo mismo tener una tienda en una avenida llena de coches y prisas que en un paseo marítimo relajado.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo defiende el texto que este rompehielos de la acera funcione en realidades tan distintas?
Pues mira, el valor diferencial de este informe es justamente ese. Que no te da una receta mágica universal. Lo que hace es segmentar el mapa en tres grandes ecosistemas.
Vale.
Cada uno con sus reglas. El primero es lo que llaman el área urbana central. Estamos hablando de Cornellá, Esplugues, Sant Joan Despí...
Zonas de mucha densidad, mucho asfalto, mucha gente...
Pero aquí está haciendo algo que, en comportamiento del consumidor, le llaman apilamiento de tareas.
O sea, bajo al perro, llevo la bolsa de basura en una mano...
Las llaves en la otra y a ver si compro el pan y vuelvo en 15 minutos.
Exacto, el modo supervivencia de las mañanas.
Pues en estos núcleos tan densos, tu objetivo desde el negocio es interceptar esa urgencia. La estrategia en la acera tiene que gritar conveniencia extrema.
No le puedes decir entra y mira tranquilamente.
¿Qué va? El mensaje visual tiene que ser, lo tengo preparado, párate un segundo, cógelo y sigue con tu vida. Cero fricción.
Es como si hacemos una metáfora. Esta zona sería el TikTok de los barrios.
Sí, sí, me encanta. Consumo súper rápido.
Impactos visuales, pam pam, transacciones ágiles, la gente no tiene tiempo.
Eso es.
Pero claro, nos vamos hacia el sur, el eje sur del mapa. Gavà, Viladecans, Castelldefels, El Prat.
Uf, la fisionomía cambia por completo ahí.
Claro, hay playa, zonas verdes. ¿Qué pasa en este segundo ecosistema?
Pues, siguiendo con tu metáfora digital, este eje sur sería más como un YouTube o un Pinterest.
Más pausado.
Claro, el entorno te invita a quedarte. El paseo del perro ya no es un recado rápido, es una actividad de ocio.
Ya, la gente va relajada, mirando.
Exacto, paseos largos. Y el estado mental de esa persona es de apertura total. Entonces, el comercio ahí necesita lo contrario. Escaparates profundos, muy iluminados, que inviten a curiosear.
Porque la persona sí tiene 5 minutos para pararse frente a la vitrina.
Claro. Algo que en pleno centro de Esplugues un martes a las 9 de la mañana es impensable.
Tiene todo el sentido. La geografía te marca la velocidad a la que la gente consume.
Eso es. Y nos queda el tercer bloque.
El norte y el oeste. Martorell, Olesa, Abrera, Sant Boi.
Eso es. Y aquí entramos, según las fuentes, en otra dimensión. Ni urgencia extrema ni paseo marítimo recreativo.
¿Y cuál es la moneda de cambio aquí?
La cohesión comunitaria. Son zonas donde el tejido vecinal de toda la vida tiene un peso brutal.
El barrio de siempre.
Exacto. El documento subraya que aquí lo que manda es el boca a boca puro y duro, la recomendación orgánica.
O sea, que saludarse por la mañana durante el paseo tiene un valor...
incalculable. Ese saludo desde la puerta de tu tienda no solo es una venta para hoy, es que cimenta una lealtad tremenda.
Claro. Esa persona a la que le das los buenos días se convierte en tu embajadora en su bloque de pisos.
Totalmente. Es un marketing de guerrilla emocional súper potente.
Vale, el mapa teórico es brillante. O sea, lo compro. Y la psicología de quien pasea está clarísima.
Sí.
Pero vamos a bajar al barro un momento.
A ver.
Te planteo la duda que seguro está teniendo ahora mismo quien tiene que levantar la persiana de su negocio cada mañana.
Dispara.
Imagínate, tienes una papelería o una frutería. Tienes 3 personas esperando en la caja para pagar, el proveedor llamando por detrás para descargar, facturas en la mesa.
El caos diario, vaya.
Claro. Y pensarás, bueno, yo no puedo montar un parque canino en la acera ni dejar el mostrador solo para salir a saludar a cada Golden Retriever que pasa por la calle.
Lógico. Es una objeción 100% real, basada en que no tienes tiempo material.
¿Y qué dice el documento de esto?
Pues que son muy conscientes de esta barrera. Y por eso introducen un concepto que me parece un salvavidas. Le llaman el diseño del entorno pasivo.
Entorno pasivo, vale.
Sí, la idea no es que tú o tu equipo dejéis de trabajar. Se trata de crear lo que el texto define como microinteracciones útiles.
Explícame eso con un ejemplo visual, porque...
cosas que comunicas en el umbral de tu puerta, que muestran empatía, que están ahí 24 horas y que apenas te piden mantenimiento.
Vale, ponme una imagen. ¿Qué es una microinteracción de estas?
El ejemplo más universal y más tonto que propone la fuente, poner un cuenco con agua fresca en la calle.
Ah, claro.
Te lleva, literal, 5 minutos al día. Lo llenas, lo limpias y listo.
Y hace el trabajo por ti.
Exacto. Funciona como un anuncio permanente de empatía. Quien pasa por ahí piensa, anda, este negocio entiende mi rutina, la conoce y me la hace más fácil.
Qué bueno.
O, por ejemplo, otro recurso de cero fricción, un vinilo elegante en la puerta que diga «Perros bienvenidos».
Uf, eso es clave. Le quitas de golpe la ansiedad a la persona de tener que dejar al perro atado a una farola pasando frío mientras entra a comprar algo rápido.
Exactamente. Trasladas el esfuerzo de tener que ser súper atento al entorno físico. Tu entorno retiene mientras tú estás dentro cobrando.
Es brillante porque el documento también habla de convertir tu tienda en una especie de faro de información del barrio, ¿no?
Sí, sí. Te dice que cuando sí tengas esos 20 segundos para cruzar 2 palabras en la puerta, huyas del tono comercial.
O sea, nada de ofrecerle la oferta del día.
Para nada. La microinteracción verbal tiene que ser regalar valor sin pedir nada.
Por ejemplo.
Pues decirle, oye, que sepas que la calle de atrás la han cortado por obras esta mañana. O, fíjate, han puesto una papelera nueva en la plaza.
Claro, te conviertes en el nodo de información vecinal.
Y eso te da una autoridad y una cercanía que, sinceramente, ninguna campaña de descuentos del mundo puede igualar.
Total. Ahora bien, el propio informe pone unas cuantas líneas rojas sobre la mesa que hay que comentar.
Sí. Hay que dar un baño de realidad.
Porque acercarte a la calle así, a ciegas, tiene sus riesgos.
Muchos. Las advertencias aquí son muy tajantes. Primero, inteligencia emocional pura.
Leer el ambiente.
Eso es, leer el lenguaje no verbal. porque no todos los perros quieren que los toques y no toda la gente quiere que le des conversación cuando por fin tienen un rato para desconectar.
Claro, si fuerzas el saludo puedes generar justo lo contrario, rechazo.
Exacto. Y lo segundo, que esto sí que es un muro infranqueable, la normativa legal.
Uf, la burocracia.
La ordenanza municipal y sanidad. Tú no puedes hacer esto a lo loco. El acceso que te puede permitir una tienda de ropa para un perro no tiene absolutamente nada que ver con...
Con una charcutería, una panadería, claro.
Obvio, las restricciones sanitarias están ahí. Toda esta estrategia de la acera tiene que moverse siempre dentro de lo que permite el ayuntamiento.
Sentido común, vaya. No vas a meter un mastín en la zona de cortar fiambre.
Lógico.
Pero mira, analizando todo esto, llegamos a una encrucijada del documento que me parece vital.
Cuéntame.
Imagínate que el comerciante hace todo esto de 10.
Vale.
Pone su agua, sonríe, da los buenos días, respeta las leyes de sanidad y genera un rollo fantástico en la acera.
Sí.
¿Toda esa simpatía y ese buen rollo se queda completamente cojo? ¿O es que se evapora si luego esa persona llega a su casa, busca la tienda en el móvil y se encuentra un perfil en internet totalmente abandonado?
Uf, es que ese es el gran salto del documento, lo que ellos definen como el espejo digital.
Eso es. Todo el esfuerzo físico en la calle necesita una red de seguridad digital detrás.
Claro, porque hoy en día la acera y la pantalla del móvil están súper entrelazadas.
No se pueden separar.
La experiencia que tienes en la calle es la chispa, es lo que detona la curiosidad. Pero la validación, la decisión final de ir a comprar, casi siempre pasa por buscarlo en internet.
Y aquí es donde leer este texto a mí me voló la cabeza.
Sí,
Es que conecta la tienda de barrio de toda la vida con el boom de las búsquedas conversacionales por voz.
Es brutal.
Hasta hace 2 días tú competías por tener el escaparate más bonito. Hoy tu batalla invisible es ser la respuesta exacta a las preguntas hiperlocales que la gente le hace a su teléfono.
Exacto.
O sea, ya nadie teclea Ferretería Baix Llobregat.
No, ¿qué va?
La gente va por la calle y le dice al móvil... ¿Dónde puedo comprar rápido unas pilas para la linterna cerca de la plaza de la iglesia?
Y si tu entorno digital no entiende ese nivel de detalle, eres invisible. Literalmente, desapareces del radar.
Es un cambio de paradigma bestial. Pasamos de yo vendo estos productos a yo te resuelvo este problema concreto en este código postal y a esta hora.
Pero ojo, que la buena noticia de las fuentes es que para hacer esto, para tener un buen espejo digital, no necesitas contratar a una agencia de programación.
No hace falta.
Te hablan de acciones de guerrilla, rápidas, a coste cero y centradas sobre todo en optimizar tu perfil de empresa de Google.
¡Qué madre mía! Es sorprendente la cantidad de negocios que tienen el horario mal o fotos de hace 10 años.
Es un clásico.
Por eso el primer paso es rigor en lo básico.
Horario preciso.
Eso es. Y las fotos tienen que ser del escaparate tal cual está esta semana.
Claro, para que si alguien ha pasado por la mañana, cuando lo busque por la tarde en el sofá, lo reconozca visualmente.
Exacto. Que diga, ah, es esta tienda.
Y el segundo paso, que ya es nivel pro, es meter el contexto en las descripciones de Google.
Usar el idioma de la calle.
Literal. Pero claro, aquí te planteo una duda.
Vive.
Entendemos el SEO local, ¿vale? Pero, ¿cómo aterriza esto un negocio que no tiene nada, pero nada que ver con el mundo animal?
Buena pregunta.
O sea, si llevas una mercería o una farmacia, ¿qué sentido tiene ponerte a hablar de paseos de perros en tu web?
Claro, es que la clave del documento no es que cambies tu inventario de productos, es que cambies tu enfoque, la perspectiva de cómo te comunicas.
A ver.
Dar unos ejemplos súper buenos. Una ferretería, como decíamos, no va a vender collares de perro.
No.
Pero puede destacar en su escaparate físico y en su Google que tiene mosquetones reforzados de alta seguridad. O que tiene linternas y cosas reflectantes porque ahora en invierno anochece muy pronto y para pasear viene genial.
¡Ostras! ¡Qué bueno!
Claro. O una farmacia. Siempre respetando que no son un veterinario, obviamente.
Claro, claro, cada uno en su terreno.
Pero la farmacia puede usar su red digital para recordar que empieza la época de garrapatas en los parques del barrio y que tienen botiquines de primeros auxilios familiares súper completos.
Es una forma muy inteligente de insertarte de manera natural en su rutina.
Les estás diciendo, te entiendo y formo parte de tu día a día.
Total.
Pero bueno, vamos a hacer un poco de zoom out. Perspectiva macro.
Vale.
Si un solo comercio hace esto, pues sus cifras mejoran. Lógico.
Evidente.
Pero ¿qué pasa cuando la panadería, la floristería de enfrente y el kiosco de revistas se ponen de acuerdo y hacen esta estrategia a la vez en la misma calle?
Ahí ya pasamos al siguiente nivel. El documento lo llama la creación de rutas no oficiales.
Me gusta el concepto.
Porque, a ver, en urbanismo siempre pensamos que es el ayuntamiento quien decide por dónde camina la gente, ¿no? Poniendo calles peatonales o parques.
Claro, las rutas oficiales.
Pero el texto te demuestra que si una pequeña red de comercios se coordina, pueden desviar y atraer todo el flujo de gente hacia su calle.
Simplemente porque hay un ambiente más amable.
Generan fricción positiva.
¿Y cómo materializas esa colaboración? Porque la gente no tiene tiempo para montar grandes asociaciones de comerciantes formales.
Con lo que llaman refuerzo cruzado. Súper sencillo. La panadería puede tener un cartelito pequeño diciendo: «Oye, han llegado unas plantas preciosas a la floristería de la acera de enfrente».
¡Qué bueno!
Y en digital, pues se mencionan mutuamente en las redes o en las reseñas.
Y fíjate, esto genera microalianzas, pero es que también hay un beneficio social brutal de fondo.
¿El qué?
El texto recalca que un tejido comercial activo que mira a la acera actúa como disuasorio contra la inseguridad.
¡Ah! La teoría de los ojos en la calle.
Exacto. Un barrio con tenderos asomados, hablando con la gente, automáticamente se percibe como un sitio más seguro y con más vida.
Y más vida atrae más vida. Es un círculo vicioso, pero en positivo.
Totalmente. Pero volviendo a la mentalidad de negocio puro y duro.
Los números.
Claro. Todo esto del tejido social es precioso. Pero al final de mes hay que pagar los gastos.
Hay que cuadrar las cuentas, sí.
¿Cómo puede alguien medir que esto le está funcionando sin tener que meterse en analíticas complicadísimas o hacerse un Excel interminable?
Pues mira, el análisis huye totalmente de la parálisis por análisis.
Menos mal.
Te proponen métricas analógicas, de libreta y boli.
Por ejemplo.
En la calle, tu métrica principal al principio no es la venta, es la intención de parada.
Contar cuánta gente se para.
Eso es. Visualmente comparas cuántos se han frenado delante de tu escaparate esta semana frente a la pasada.
Sencillo.
Y otra métrica, oro puro, es apuntar el número de preguntas informales que te hacen desde la puerta.
Claro, si alguien solo asoma la cabeza para decirte: «Oye, ¿a qué hora sacáis el pan caliente mañana?».
Exacto. Eso significa que la barrera invisible de la calle ya la has roto.
¡Qué potente!
Y en digital, pues igual de fácil. Te vas al panel gratuito de Google y miras si han subido los clics en el botón de cómo llegar.
Después de poner el agua o los carteles, claro.
Eso es. Pero ojo, que el documento insiste en una cosa.
Dime.
La brújula definitiva, el indicador que de verdad te asegura que vas a tener negocio en el futuro, es el capital de confianza.
¿La confianza?
Cuando pasas de cero saludos a varios buenos días cada mañana, cuando la cotidianidad se vuelve cálida...
Las ventas van detrás solas.
La relación siempre va antes que la transacción. Siempre.
Espectacular esa frase. Bueno, hemos visto la teoría, las zonas geográficas, la parte digital, cómo medirlo.
Nos falta pasar a la acción.
Eso es, tenemos un compromiso en esta sesión. Para quien nos escucha y quiere probar esto ya, el texto trae un experimento cerrado, ¿verdad?
Sí, una hoja de ruta de 7 días para hacerlo sin que sea un caos operativo en la tienda.
¿Cómo es ese reto de 7 días?
Se divide en fases muy suaves. La fase 1, que son los primeros 3 días, es pura observación pasiva. Nada de agobios.
Vale, auditoría pura.
Paso 1. Higiene básica. Que el escaparate esté impoluto. Y miras que tu Google tenga las fotos y los horarios bien.
Correcto.
Paso 2. Instalas tu cebo de empatía.
¿El cuenco de agua o el cartel?
Exacto. Lo pones en un sitio visible, que no moleste el paso, y ya está. Sin interactuar todavía.
Preparando el terreno. ¿Y el tercer paso cuál es?
Cartografiar tu calle. Durante un par de días solo te fijas, mentalmente, en a qué hora pasan las mareas de gente.
¿Por la mañana, mediodía, tarde?
Claro. Tienes que descubrir cuál es el horario estelar de tu acera.
O sea, saber cuándo te merece la pena tener la puerta abierta de par en par o salir un momento a limpiar el cristal para que haya cruces casuales.
Eso es. Y ahí entramos en la fase 2, la interacción suave.
Vale.
El cuarto paso ya es empezar el contacto, pero, y esto es ley, saludar sin vender nada.
Presión cero.
El informe dice que te prepares una frase sencilla, un «Oye, si necesitas agua para el perro, la tienes ahí limpia».
O unos «buenos días» con una sonrisa, sin más.
Exacto. Y el paso 5 va de la mano. Empiezas a apuntar qué dudas o qué te comenta la gente desde la calle.
Porque eso es la materia prima para la última fase.
¿Qué es cerrar el círculo digital?
Eso es.
El paso 6 es coger esa información y volcarla a Internet. Haces una publicación cortita en tu Google con una foto del barrio y usando las mismas palabras que te han dicho los vecinos esa semana.
Para hablar su mismo idioma.
Exacto. Y por último, el paso 7 es la evaluación. Te paras y piensas con sinceridad.
Hay más ruido positivo en la puerta. Ha entrado alguien que antes solo miraba de reojo y pasaba de largo.
Eso es un bucle. Ensayas, observas y ajustas.
Me parece brutal cómo cogen un cambio de mentalidad comunitaria tan grande y te lo meten en un plan de 7 días que cabe en un post-it.
Sí, te quita el miedo a empezar.
Y sobre todo transforma algo que parece intimidante en algo manejable.
Totalmente. Porque lo más valioso de este método es que te recuerda el superpoder que tienen los comercios físicos.
Que no tienen los gigantes de Internet.
Es que ninguna plataforma online, con todos sus millones y sus algoritmos, va a poder hackear nunca el espacio físico.
El código postal.
Compartir el mismo clima por la mañana, pisar la misma cera mojada que tu cliente. Eso, amigo, no se puede programar.
Y ese es justo el muro de contención que puede asegurar el futuro del pequeño comercio.
Totalmente.
Bueno, hemos recorrido un mapa de ideas súper denso, revelador y muy, muy aplicable. Y para ponerle el broche a esta inmersión en las fuentes, me gustaría que cerrásemos con una reflexión tuya. Una chispa que expanda esto hacia otros horizontes.
Pues mira, analizando todo el poder que esconde un hábito tan tonto como sacar al perro, la pregunta que me asalta y que la dejo flotando por aquí es: ¿cuántas otras coreografías silenciosas de la ciudad están pasando desapercibidas para el comercio local?
Uf, fíjate.
O sea, el peregrinaje de los padres hacia los colegios por la mañana, la ruta del café rápido, el paseo de la gente mayor a media tarde.
Es que el asfalto está lleno de patrones.
Llenísimo. Y son patrones de comportamiento masivos, que solo están ahí, en el barrio, esperando a que alguien los lea y los atienda.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.